Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Pío, 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 pío. De un tiempo a esta parte, domingo, soy muy pájara. Estoy que trino.
¿Y eso? Pero eso es porque estás todo el día en Twitter.
No, porque estoy todo el día en mi casa.
Ah.
Quiero salir de mi casa.
Ya, pero no, ahora no nos dejan por nada. Entre el virus, el temporal, ahora sí que estamos recluidos sin posibilidad de escapatoria.
Yo que era de esas que no se me caía el techo encima, sí. En fin.
Yo era al revés. A mí era de los que me gustaba estar en mi casa y ahora empiezo a estar hasta un poco harto.
Y llegó Filomena, de rima consonante con faena, con caos en aena y con caenas, de eslabones o de tela, las caenas, que por lo general no llevamos en el coche. La Filomena sin caenas. Siento dentro de mí una necesidad que me empuja a buscar un chivo expiatorio ya. ¿A quién echamos la culpa de todo lo que está pasando? ¿Culpa o responsabilidad? Hay que tener cuidado, advierto. Porque como el Estado, que se lo tiene muy creído, se cargue aún más de razón y se crea todavía más su responsabilidad, nos pedirá más pasta y aumentará el grosor de las caenas con nosotros, los ciudadanos, de las palas o de los recogedores de plástico. Es más, si ya está el Estado para protegernos, mira, que me den a mí mismo, yo paso de todo. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar de más para que el Estado haga lo que le exiges? Pues que por más que pagues al Estado, nunca podrá, nunca puede hacer más. Sobre el hielo. ¿A qué tiene más miedo un político? ¿A resbalarse y caerse en la calle? ¿O a que te caigas tú o tu hijo en el cole? Y para acabar, ¿por qué los tertulianos de La Sexta Noche llegaron el sábado a trabajar y los sanitarios o los policías tuvieron que doblar y redoblar los turnos porque los compañeros no llegaban? ¿Qué caenas no tendrá La Sexta? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Domingo.
Hola, Richard, ¿qué tal?
Pues bien, aquí. Un poquito, pues hasta el gorro. Por no decir hasta el moño. Porque eso, como ahora lo lleva quien lo lleva, pues ya no lo digo.
Sí, estamos un poco hartos todos. Pero bueno, vamos a enfrentar el ¿cómo era esto? Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Pues eso.
Dientes, que decía aquella.
Eso es.
Bueno, aquí vamos a hablar de Filomena, de temporales, y si podemos prepararnos por si vuelve a caer otra nevada como esta.
Sí, hoy nos vamos a enemistar con otros cuantos de los que ya, por si nos queda alguno, como siempre lo decimos.
Yo estoy dispuesta a todo.
Al inicio del programa siempre decimos a quién vamos a enfadar, también pues si alguien quiere apagar, sí, no. O si quieren, yo en general creo que entonces la gente lo que hace es que sigue en el programa, porque dicen, a ver qué dicen estos para luego meterse con nosotros. Pues hoy nos vamos a enemistar con todos aquellos a los que se les ha caído, que se han quedado sin luz, que se le han cortado la calefacción, que se les quedó el coche tirado en la M30 y se tiraron una noche o unas cuantas horas en la M30, los que estuvieron en Barajas 2 días porque no salían vuelos. A todos esos les vamos a decir que es un poco normal lo que les ha pasado y que no decimos que no sea molesto, que seguro que ha sido molesto, pero que ese grito que han podido dar, que estaban ahí desesperados y decían, pero esto, ¿cómo es posible? ¿Esto de quién es culpa? Pues yo diría que casi de nadie. Sí. Y no digo que se lo merezcan, ni ellos ni nosotros, porque nosotros también hemos sufrido las consecuencias de Filomena, pero sí que voy a decir que es normal y que el enfado que todos hemos tenido en algún momento de estos últimos días alrededor de estas molestias no tiene demasiada lógica.
Además, ¿qué haríamos los periodistas sin los señores atrapados en la nieve? Si las personas que duermen en el aeropuerto de Barajas, ¿verdad?
Hombre, un día que...
¿Qué crónicas podríamos hacer?
No,
nada.
Está nevando en Madrid, no pasa nada. Si no tienes a esos señores un poco desesperados insultando al alcalde y a la policía municipal, te quedas sin programa. Eso también es verdad.
Además, hemos pasado al periodismo de palo selfie. ¿Sabes que ahora hacían la conexión con el periodista y en realidad tenía el móvil en la mano haciéndose una especie de crónica él mismo?
Sí, Sí, son, bueno, estas, las novedades, la modernidad. La modernidad, Richard, que ya sabes que es muy extraña y yo nunca acabo de comprenderla.
Bueno, vamos a empezar, pero antes te voy a recitar una canción que seguro que conoces. Dice: tengo una mala noticia. No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara. Y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones. Y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto fue un error.
Fue de casualidad. Yo quería que nos pasara. Y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones. Y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Hey. Nada de esto fue un error.
¿Sabes, Domingo, que he empezado a decir lo que decía mi abuela? Y es que esto en mis tiempos no pasaba.
Es que, en parte, es cierto. Nos han dicho, hemos visto todo tipo de estadísticas, ¿no? Que era la mayor nevada en 50 años en Madrid, en un siglo. Así que es posible que incluso los más viejos del lugar, otra de esas frases que suelen aparecer estos días, pues puede que ni siquiera ellos lo hayan visto.
Claro.
Claro.
Bueno, a ver.
No, alrededor de esa cuestión es alrededor de la que vamos a hacer el programa, ¿no? Es decir, nos vamos a preguntar, la pregunta central del podcast de hoy ¿es posible estar preparado para una nevada que ocurre cada 50 años? Y yo, mi planteamiento es que no es posible. Y fíjate, no solo es una cuestión de dinero, ¿eh? En estos días hemos hablado mucho de máquinas, iba a decir, ¿no? De los aparatos o de la inversión que se podría haber hecho para evitar algunas de las peores consecuencias, ¿no? Pues desde quitanieves hasta pues el diseño de los edificios para que los peores efectos, pues hemos visto bloques de nieve que caían, etcétera. Y entonces
sí.
Mucha gente dice, hombre, si nos hubiéramos gastado dinero en prevenir, ahora algunos de esos efectos no serían tan graves. Yo soy un poco escéptico, ¿no? Pero fíjate, ni siquiera voy a eso. Ya solo en lo que es inversión pura, en comprar, en diseñar o en adquirir material para evitarte los peores efectos. Yo creo que no es posible estar preparado para algo que ocurre cada 50 años.
¿Ni un poquito?
Un poquito, claro. Luego iremos matizando, ¿no? Pero en general no. Y fíjate, yo hago esa afirmación sabiendo que hay mucha gente que dice, pues, oye, esta nevada en Madrid ha sido muy importante, pero tampoco es algo tan excepcional. En otras ciudades o en otros lugares de Europa es relativamente habitual que nieve así una vez al año o una vez cada 2 o 3 años y las ciudades no se bloquean al nivel que se ha bloqueado Madrid y en general el centro de España en estos últimos días, en estas últimas 2 semanas. Y yo digo, creo que la comparación no es correcta. Es decir, si decimos en Berlín, digo Berlín, pues una ciudad en la que puede hacer frío, o en Múnich, nieva así todos los años y la ciudad no colapsa. Comparación errónea. Lo que nos deberíamos preguntar es, ¿podría Berlín soportar la mayor nevada que ocurra en Berlín en 50 años? Es verdad que la mayor nevada del último medio siglo en Berlín no es como Filomena, es 3 veces Filomena. En Berlín
sí.
Filomena es una nevada gorda, es de las grandes, pero a lo mejor es algo que ocurre cada 2, 3, 5 años, incluso a lo mejor cada menos tiempo, ¿no? No tengo ni idea de cómo nieva en Berlín, y si no Berlín, pues sería Estocolmo o Oslo o la que fuera, ¿no? Es cierto, la mayor nevada en Berlín es el triple que Filomena, pero sigue siendo la mayor nevada en 50 años. Ese es el marco en el que nosotros tenemos que comparar. Y si en Berlín tienen la mayor nevada en 50 años, la ciudad colapsa exactamente igual que Madrid, exactamente igual.
Es claro.
Cierto, allí la nevada sería el triple, pero el marco de comparación no es cuánta nieve ha caído, sino cómo de recurrente es ese fenómeno meteorológico respecto a ese lugar. Ese es el marco de comparación. Yo, fíjate, te pongo un ejemplo. Mis padres vivieron hace unos años y durante muchos años en Bruselas. Y yo recuerdo cuando mis padres, al poco de llegar a Bruselas, esto debió ser a comienzos de siglo, primeros años 2000, hubo un verano que hizo mucho calor. Mucho calor en el norte de Europa. Y hubo una ola de calor enorme en Bruselas y pasó de todo. O sea, había noticias de que se estaban sucediendo las muertes de ancianos, que las carreras no estaban preparadas, la gente, bueno, pues desmayos en el transporte público.
Sí, me acuerdo.
Porque, por ejemplo, en Bruselas, por lo menos en la época en la que yo estuve por allí, que vivían mis padres y que yo iba a visitarles, pues los tranvías o autobuses no tenían aire acondicionado y era algo que en España no sonaba marciano. Ya en España todos los medios de transporte público y desde luego todos los coches particulares tenían aire acondicionado. Pues allí no era muy habitual en aquella época.
Sí, pasó en Rusia también, sí.
Pero fíjate, esta ola de calor, que mucha gente está diciendo, ola de calor, las máximas estuvieron en 35 o 37 grados, yo creo que no pasaron de eso. Y claro, nosotros en España decimos, hombre, chico, con 35 grados y te están muriendo, o está la gente desmayándose en los autobuses, o me dices que las casas no están acondicionadas y que se multiplican las enfermedades derivadas del calor. Sí, porque el problema no es el calor, el problema es que era el mayor pico probablemente en los últimos 30, 40 o 50 años en Bruselas. Por eso digo que esa es la comparación que nos tenemos que hacer. Y nadie está preparado, ninguna ciudad, ninguna región, para algo que solo ocurre cada 40 o 50 años.
No te lo vas a creer, pero yo donde más frío he pasado es en Santa Pola, en Semana Santa.
Claro, claro, porque situaciones que en España son normales, por ejemplo esta del calor de Bruselas, en otros sitios, pero no solo son normales, sino suaves, en otros sitios se vivieron como verdaderos dramas. Y lo que tú me estás diciendo, a mí también me ocurre. Tú ya sabes que mi familia es de Almería, yo he nacido en Almería, y yo en Almería siempre lo digo, que voy mucho más a gusto en verano que en invierno.
Mucha gente me dice, pero las casas no están preparadas, claro.
Exactamente. En Almería, en verano, se está en la gloria dentro de las casas, en los jardines, en los porches, está todo preparado, corrientes de aire, las casas. Es el sitio en el que estar. Yo lo digo a mucha gente y no me cree, digo, el sitio de la península donde estar en verano es en Almería. Corre un viento, una brisa, se está fantástico. Hombre, si te pones a hacer, ejercicio.
Pádel al sol a las 2 de la tarde.
Claro, eso. Si te pones a hacer spinning a las 3 de la tarde, pues sí, lo vas a pasar mal. Pero en las casas, y no solo en las casas, también las calles suelen tener arbolado, todas las casas tienen sus toldos, etcétera. Está todo acondicionado. Y sin embargo, en Almería, cuando yo he ido mucho a pasar allí Navidades, ya a pasar a lo mejor Semana Santa, si te ha salido un poco más frío, no están preparadas, igual las viviendas, pues muchas viviendas que a lo mejor no tienen calefacción o que tienen una calefacción de no mucha potencia. Y ahí sí que lo pasan mal. Pues un poco lo mismo, claro, llevado a un extremo, porque evidentemente Filomena ha sido un extremo, es lo que nos ha ocurrido en estos días. Y fíjate, algo muy importante, porque en estos casos siempre hablamos de la falta de, lo decía antes, de máquinas, de quitanieves, de aparatos para echar sal, de, no sé, aparatos para calentar o de mejores tuberías para que no se congele, que también nos ha pasado en algunas casas en Madrid estos días, que se congelaba el agua y que entonces no fluía la calefacción. Pues es cierto que podemos decir, oye, si hubiéramos invertido algo más, pero es que el problema no va solo por ahí. Hay una serie de conocimientos, de experiencia, que es casi imposible transmitir. Yo recuerdo perfectamente a mis abuelos, por ejemplo, y pongo este ejemplo de Almería como podríamos poner otros, el que sea de Zamora pondrá el ejemplo contrario de sus abuelos contándole cómo protegerse contra el frío. Ese conocimiento que te van transmitiendo desde que eres muy pequeño, desde pequeños trucos a, oye, esto es así, esta ventana la hemos diseñado así, esta habitación se ha hecho así, este tejado está así para protegernos del sol porque la peor hora del sol es en tal momento y así hacemos que no entre el calor más importante en la casa o el frío. Todo eso solo lo da la experiencia, el vivir muchos años y esos pequeños conocimientos incrementales. Fíjate, cuando hablamos del mercado, del orden espontáneo y del conocimiento disperso, no solo se aplica a las transacciones económicas, también a este tipo de cuestiones. Por eso digo que es imposible que haya una comunidad, me refiero a un grupo de ciudadanos, en este caso los ciudadanos madrileños, que estén preparados para algo que no ocurrió hace 50 años, porque nadie les ha ido enseñando, y es lógico que nadie les haya enseñado cómo actuar ante cada una de esas situaciones. Entonces, de hecho, cuando en los días previos a Filomena nos decían, va a pasar esto y esto otro, se va a acumular nieve, hay que tener cuidado con los tejados, en las cosas más básicas sí que acertaron. Pero ha habido millones de otras situaciones que nadie nos había dicho, que de repente hemos visto la nieve y hemos dicho, anda, mira dónde se acumula mucha nieve, anda, mira, aquí se acumula menos. Oye, mira esto lo peligroso que es. Oye, los árboles cayéndose porque tenían mucha nieve en las ramas. Eran cosas que es casi imposible anticipar simplemente porque son cosas que te las da la experiencia. Cuando has visto 10 nevadas, efectivamente, a la undécima estás súper preparado y estás diciendo, cuidado con ese árbol que está acumulando nieve. Y tú mismo vas y le das un escobazo a las ramas para que quitarle toda la nieve posible para que el árbol no se te venga abajo. En tu primera nevada de las que pueden tirar un árbol, es que ni lo piensas y es lógico que no lo pienses.
La verdad que nos falta una preparación cultural y mental, porque seguramente en Alemania, pues ese viernes por la tarde no estarían abiertos los centros comerciales. La mayoría de la gente hubiera estado en casa trabajando.
Probablemente lo que hubiera ocurrido en Alemania es que se habrían ido preparando en los días previos, pero con normalidad. Simplemente desde un tipo que hubiera dicho, voy a poner las ruedas de invierno o voy a dejar ya las cadenas ya listas en el maletero del coche, a lo mejor las tenía en el trastero, dice, cuidado que ya han dicho que va a nevar, ya las hasta el otro que dice, cuidado, y desde dos o tres días antes estaba echando sal en la puerta de casa, hasta el de más allá que estaba echando que estaba repisando, aunque solo sea visualmente, los árboles del vecindario para ver si alguno de ellos era peligroso y llamar a los servicios del ayuntamiento para decir, cuidado, de todos los árboles, ese que está un poco inclinado y que tiene unas ramas de tal manera, es el más peligroso para esta próxima nevada. Es decir, y eso, pero prepararse de esa forma que estoy diciendo, es que son cosas que, si no las has experimentado, es prácticamente imposible.
Sí.
Por eso digo que es que es el punto de partida de este post, es que, o sea, de este podcast, perdón, es que ni en los medios técnicos, ni en la inversión, ni en el conocimiento disperso que tienen todos, desde la población hasta las autoridades, es casi imposible prepararse. Evidentemente, al señor del Ayuntamiento de Madrid, responsable de fenómenos meteorológicos extremos y que su trabajo es estar preparado para ese tipo de emergencias, porque digo yo que habrá, no solo en el Ayuntamiento, en el Ministerio de Interior, personas que están un poco, digamos...
Ponle que haya como unos 100.
Pero puede haber departamentos, evidentemente ese debe tener un nivel de preparación superior al vecino normal y corriente de Vallecas o de Vicálvaro, eso es así, pero que ni
siquiera... después de haber conocido a Simón
sí, pero que ni siquiera eso es fácil conseguirlo. Entonces ese es el punto de partida de este podcast, es ese cuidado.
Ya, mira, yo pensaba
pedir lo que nadie es capaz de conseguir, porque yo creo que ningún país es capaz de soportar la mayor nevada en 50 años.
Yo pensaba, digo, ¿y si José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, hubiera dicho, habilitamos puntos de recogida de sal hace 2 semanas, para que quien quiera pueda coger sus kilitos de sal y llevárselos a casa cómodamente con el coche, porque incluso el Día de Reyes hizo un día magnífico? ¿Cuánta gente hubiera ido a por los sacos de sal?
Sí, pues seguramente muy poca gente. A mí, el alcalde, por ejemplo, en ese sentido, pero fíjate, muy poca gente y de nuevo, en cierta medida, lo hubiera comprendido.
Sí, puede que sí. Preguntaba yo al inicio, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar de más para que el Estado haga lo que tú le exiges? Y luego, claro, ¿el Estado podrá hacer lo que tú le exiges por mucho que le pagues, Domingo?
Pues es que ese es el segundo punto, ¿no? ¿Cuánto habría que sobredimensionar los servicios públicos para estar preparados para todo? Porque no me vale la gente que dice ahora, claro, es que había que estar preparado para esta nevada. Oye, ¿y si el temporal en vez de una nevada es un huracán? Si resulta que tenemos en Madrid los vientos más fuertes de los últimos 50 años, a lo mejor se empiezan a levantar los tejados, con lo cual tendrías que tener unos servicios públicos que estén preparados para la mayor nevada en 50 años, para el mayor huracán, para la mayor inundación, si hay un diluvio un día y se desborda el Manzanares, para la mayor ola de calor, imagínate que un día nos vamos a 45, 47 o 50 grados, para todo. ¿Y cuánto tendríamos que gastarnos para conseguir eso? Serían unos servicios públicos, no sé, tendríamos quitanieves como Moscú, servicios antihuracanes como Miami, servicios contra el calor como Qatar o Abu Dhabi, y digo, realmente, ¿cuánto tendrían que subir? Y hablo solo de servicios públicos, ¿no? Por no decir ya la inversión que tendríamos que hacer todos en nuestras casas. ¿Cuánto dinero nos tendríamos que gastar en impuestos solo para mantenerlo? Fíjate, el alcalde Almeida, que lo citábamos antes, yo creo que ha hecho una gestión bastante buena de la crisis. Pero yo solo tengo una crítica. Es que unos días antes dijo algo así, más o menos, las declaraciones fueron como que Madrid está preparado para la llegada del temporal.
Me pareció es político.
Me pareció un error. Esa es para mí es el único error que ha cometido. Porque lo que tenía que haber dicho es, no estamos preparados para el mayor temporal de nieve de los últimos 50 años y es imposible estarlo.
Vale, pero eso no es en el país real de España o de Madrid, eso nunca lo va a decir un político.
Pues me da igual, es lo que tenía que haberles dicho. Les tenía que haber dicho a los ciudadanos, empezando por nosotros, no hay servicios públicos suficientes. No hay quitanieves suficientes para el mayor temporal de los últimos 50 años. No hay sal suficiente en la ciudad de Madrid. Y sobre todo, tenía que haber explicado, yo creo, esa es mi posición, a los madrileños, y vosotros y nosotros no tenemos la experiencia histórica suficiente ni para saber dónde se va a acumular más nieve, ni para saber cómo tratarla, ni para saber cómo enfrentarnos, ni tenemos las máquinas, ni tenemos nuestras casas preparadas. Oh, pero ya. Además, pero fíjate, yo ahí no es que reparta culpas, es que creo que no es culpa de nadie. Tú imagínate que tú te estás haciendo una casa hace 15 años en Madrid y te dice el constructor, ¿qué tubos ponemos para la calefacción? Y te dice, tenemos estos tubos que están muy bien, que además para el calor son muy buenos. Hombre, tienen un límite térmico de menos 8 grados. Y tú dices, hombre, ¿esto cuándo pasa en Madrid? Dice, hombre, esto en Madrid menos de menos 8 grados. Y encima estamos hablando de que el tubo va por debajo de la tierra, no sé qué. Esto es casi imposible, que en Madrid se alcance una temperatura como para congelar el agua. Yo creo que es el que deberías poner. Y tú dices, correcto. 15 años después se te congela el agua. Y decir, ay, es que tenía que haber puesto el tubo que ponen los alemanes en Berlín o los noruegos en Oslo. A mí, sinceramente, creo que no. Es que sería ilógico. Pero sería ilógico no por nada, porque tampoco, como digo antes, el de Oslo a lo mejor no tiene aire acondicionado en su casa. Pues el día que tenga 35 grados, pues tendrá que estar un par de días o tres o una semana fastidiado. Pues un poco en Madrid, yo creo que es lo lógico que cuando te ocurre esto estemos 4, 5 días o una semana fastidiado. Pero imaginémonos la crítica más típica de estos días, lo de los quitanieves. Imaginémonos que Madrid tuviera 50, 70, 80, 100 quitanieves, la Comunidad de Madrid. Y decimos, ah, estamos preparados para una nevada histórica. Pues tampoco.
Pero a la M40 no van.
No, pero, a ver, cuidado, tenemos 100 quitanieves. ¿Y de qué te sirven los 100 quitanieves? ¿Tienes 100 conductores que sepan manejar quitanieves? ¿Tienes 100 conductores que sepan manejar quitanieves en una nevada de medio metro? Porque claro, no es lo mismo manejar un quitanieves en las nevadas normales que hay habitualmente en Madrid o en la Sierra de Madrid que en esta nevada. La capacidad que hay que tener no es la misma. ¿Tienes algún conductor que lo haga? Claro, ninguno de tus conductores tiene experiencia en esa situación. No solo eso.
Y que no estés indicado. Porque si estás indicado, claro, encima no podrá trabajar más horas. Pero cuidado, aunque sean circunstancias extraordinarias.
¿Y de los quitanieves que tienes? ¿Cuántos hay que llevan a lo mejor 10 años sin utilizarse? Porque claro, si tienes 100 quitanieves, pero cada año solo necesitas 5, 6, 8, los otros 90...
Claro, es como el papamóvil, claro, está ahí.
Están parados, entonces el día que lo vas a utilizar, a lo mejor no lo puedes utilizar, no. Pero, cuidado, y pongo el ejemplo de quitanieves, a lo mejor hay un experto que dice, no, pues los quitanieves son... Bueno, es simplemente un ejemplo. Lo que quiero decir es, incluso aunque tengas teóricamente las máquinas, el diseño de los edificios y todo preparado, como hace 50 años que no te ocurre, puede que muchas de esas cosas que compraste por si acaso, de repente ni siquiera están en uso, el que las tiene que poner en marcha no sabe, no tienes la pericia que te da la experiencia. Entonces, por eso yo
claro.
digo que para mí la única crítica que yo le hago a Almeida, que después, una vez que empezó el temporal, yo creo que ha estado impecable, yo la única crítica es no haberle dicho esto a los madrileños.
Yo le voy a hacer otra crítica a Almeida, y es que hemos entrado en una dinámica en que a los políticos les interesa comunicarnos que el Estado tiene recursos infinitos. Y a nosotros nos gusta creernos que el Estado tiene recursos infinitos, y no es así.
Correcto. No, pero fíjate, ni siquiera sobre los recursos del Estado, clarísimo, y ahora hablaremos más de eso, pero fíjate, uh-huh. también nosotros mismos. Es decir, cuando decías lo de la M30, la M40 y el colapso que ha habido. Es evidente que las primeras quitanieves que había en Madrid deberían haber ido ahí. Deberían haber ido, y yo creo que fueron, ¿eh? Y deberían haberlo intentado, lo que pasa es que no era fácil y el nivel de la nevada era inesperado.
Bueno, y que se colapsa la carretera y no tienes carril para circular.
No pueden llegar, son muchas cosas.
Eso es.
Pero la primera advertencia, por eso yo digo que Almeida les tenía que haber dicho a los madrileños, no estamos preparados. Cuando digo no estamos preparados, no era hacia el ayuntamiento, era hacia los ciudadanos. Es decir, lo que le tenía que haber dicho Almeida a los madrileños es no sabemos conducir sobre nieve. Yo no tengo ni idea. Claro, es verdad. Luego te pones a hablar, pues, todos tenemos amigos extranjeros, no sé qué, y te dicen, hombre, no, es que cuando conduces en nieve lo que hay que hacer es que si... Ahora, en los últimos días hemos visto muchos artículos de estos en los periódicos. Marchas cortas, acelerar poquito a poco... ¿Esto quién lo sabe en España? Pues poca gente. El que va a la nieve mucho a esquiar, a lo mejor sabe un poquito más, pero cuidado, tampoco mucho, porque normalmente las carreteras están despejadas, no sé. Pero muchas de esas, quiero decir, muchas de las cosas que nos han pasado en algún lugar, en algunos momentos por mala suerte, en otros momentos también. Habrá habido incompetencia de las administraciones, seguro que también durante este temporal. Y en otras por pura impericia de los propios ciudadanos o por puro desconocimiento de que eso iba a pasar o de cómo afrontarlo.
En conclusión, Domingo, que yo, para ser feliz, quiero un tractor. Me pides que tenga más paciencia, y además propone soluciones talevianas.
Sí, lo primero que debo decir es que todo esto lo decimos solidarizándonos y asumiendo que nosotros también lo hemos pasado mal. O sea, yo he estado un par de días, por ejemplo, sin calefacción, aunque no estaba en Madrid, pero he estado...
Ya, yo he tenido suerte.
Claro, es decir, y a todos, bueno, y en, todos hemos tenido en nuestras casas un problema u otro relacionado con el temporal. Cuando yo digo esto, y he tenido esta discusión pues en los últimos días, básicamente al final me vienen a decir, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me aguanto? Y esta es un poco la respuesta en la que nos quedamos sin amigos, porque un poco sí, la respuesta es un poco sí. Cuando te pasa
aguántate.
Algo que no ocurre en 50 años, te aguantas con un punto, ¿no? Te aguantas e intentas
claro.
evidentemente mejorar cada momento tu situación e intentas actuar para que los males que te ocurren sean los menos posibles y que acaben cuanto antes. Pero hay un punto de asumir que es inevitable, que yo creo que es importante, que lo tengamos como ciudadanos en nuestra casa y fíjate también frente a las administraciones. Yo, de hecho, este podcast probablemente sea uno de los que menos voy a criticar a cualquiera de las administraciones, ¿eh? Al ayuntamiento, a la comunidad o al gobierno. Y a mí me gusta más Almeida que Ábalos, sí. Pero yo, en este tipo de situaciones, salvo que haya evidencias de incompetencia absoluta, que también a veces las hay, en general yo suelo ser bastante precavido con mis críticas y bastante magnánimo, Porque igual que yo digo, yo no podía esperarme que esto iba a ocurrir en la terraza de mi casa cuando de repente se desploma un árbol y se cae a la calle y digo, ostras, ¿quién se lo iba a imaginar? Pues también entiendo que el ministro dijera quién se iba a imaginar esto. Incluso que los expertos a los que tiene el ministro a cargo les ocurra. Ya he dicho antes que evidentemente el experto del Ministerio del Interior en situaciones de emergencia tiene que tener más herramientas y más recursos que yo. Pero la cantidad de problemas que se le juntan a él también son muchos más que los que se me juntan a mí en mi casa. Mi primera idea sería un poco esa, lo que es un poco la mala noticia.
Aguántate y no deja de dar la barrila en los grupos de WhatsApp, madre de Dios.
Un poco sí, y aquí es donde muchos de nuestros oyentes nos odiarán. Y luego la segunda parte, ¿no? Me dices, ¿qué tipo de soluciones? Pues fíjate, yo aquí un poco traemos a uno de nuestros autores más citados, a Taleb. Soluciones talebianas, un poco parciales. Que no te lo solucionan todo, que no te resuelven todos los problemas, pero que más o menos vas tirando, ¿no? Entonces, la primera idea sería esta idea muy interesante de nos gustan las redundancias, nos gustan los sistemas poco eficientes. Que estos son sistemas poco eficientes previos al desastre. Un poco lo que nos viene a decir Taleb en muchos de sus libros es los sistemas ultra eficientes que funcionan bien en situación de normalidad suelen colapsar con relativa facilidad. Y ya no habla ni siquiera de desastres tan enormes como este o de situaciones tan excepcionales como Filomena, sino situaciones que se salgan de esa normalidad, ya los sistemas ultra eficientes colapsan. Entonces, ¿qué buscamos? Pues sistemas un poquito menos eficientes, redundantes también desde el punto de vista del gasto, que en algunos momentos incluso pueden parecer mal gasto, pero que son resistentes a la peor alternativa. Es decir, decimos, ¿qué es lo peor que me podría ocurrir? Pues, por ejemplo, en una casa, pues perder la calefacción. Pues entonces, probablemente lo que nos aconsejaría Taleb, y a mí siempre me cuesta ponerme en su lugar, pero bueno, en una situación así, diríamos, ten el máximo número, dentro de un orden, ¿no? Ten varias formas de proporcionarte calor que no dependan de la misma fuente de energía. Pues si puedes.
Claro, que no todo se enchufe, por ejemplo.
Pues un poco va por ahí la idea, ¿no? Yo sé que esto en un piso es más complicado. Alguien que lleva en un piso, que en España es muy habitual, dirá, pero es que sí, yo tengo el gas y tengo algún tipo de sistema de calefacción eléctrico, pero el gas depende de la electricidad, con lo cual si se va la electricidad, los dos bloquean. Probablemente sí, ahí sería más difícil, ¿no? Pero en una casa, en un chalet o en una vivienda unifamiliar, es más sencillo. Probablemente ahí lo que nos aconsejarían este tipo de autores que hablan de redundancias es decir, pues si puedes tener el gas, tienes algún tipo de aparato eléctrico, si tienes chimenea, desde luego no la tapies o no la pongas solo como elemento decorativo, que ahora es muy habitual, a lo mejor dices, bueno, la chimenea ya no la utilizo y la pongo solo como decoración. Va a decir, no, por lo menos ten la chimenea operativa para que si un día tienes un problema de verdad poder utilizarla, ¿no? Esta sería la idea general. Y en el caso de que dices, pues lo que estábamos hablando, por ejemplo, en un piso, incluso en un piso de alquiler que ni siquiera es tuyo y a lo mejor ahí ya las posibilidades de tener varios sistemas, tú dependes de lo que haya. Puedes decir, bueno, ¿cuál es la peor situación que te puede ocurrir en un temporal como este? Pues que me quede sin calefacción, que me quede sin electricidad. Bueno, pues ten previstas salidas. ¿Cuáles pueden ser las salidas? Pues hablar con dos o tres amigos, con dos o tres familiares que vivan cerca, pero no en el mismo edificio, porque si viven en el mismo edificio probablemente van a tener el mismo problema que tú, y decir, si alguno de nosotros tenemos ese problema de que nos quedamos sin calefacción, nos vamos a la casa de los que sí que tengan calefacción. Digamos, vías de salida, vías de escape que te permitan evitar los peores efectos. Cada caso va a ser particular, pero un poco la idea sería redundancia, evitar tener previstos alternativas que sean resistentes a la peor situación posible, al peor resultado posible o aquello que a ti te resultaría más dañino.
Lo que me pides, Domingo, es que tengamos mentalidad de padre de antes o de madre de antes.
Un poco sí, de hecho.
Si no ahorramos.
No, pero fíjate, cuidado. Volviendo a Taleb un poco lo que nos dice es que la tecnología nos ha hecho descuidados en muchos casos y que precisamente hace 50, 70, 100 años nuestros abuelos no es que estaban todo el día pensando me va a caer la mayor nevada de los últimos 50 años, pero sí que sabían que cada cierto tiempo, cada 5, 6, 7 años tenías un problema. Un año era una nevada, otro año era una ola de calor, otro año era una inundación y otro año era que se estropeaba la central eléctrica que les daba electricidad y se quedaban durante un mes sin electricidad. Y entonces trataban de construir sistemas, y no solo sistemas técnicos, sino también sistemas comunitarios, lazos de amistad, que les permitieran ser resistentes a esas situaciones de muy complicadas o situaciones que tienden al colapso. Ahora, nosotros tendemos a vivir vidas más eficientes desde un punto de vista técnico, pero precisamente por eso a veces nos relajamos. Y eso es un error. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico sería, de repente, te quedas un día sin pues electricidad o te quedas un día sin algún tipo de suministro básico y a lo mejor no conoces a tus vecinos de la escalera. Pues hay una cuestión ahí también medio moral y de cómo vivimos en sociedad, que bueno, esto sería muy largo, no es el objeto de este podcast, ¿no? Pero fíjate, simplemente por una cuestión de eficiencia sería como, te vendría bien conocer a los vecinos de la escalera, pero no solo al de enfrente, que del descansillo casi de saludarle en el ascensor, sino a los de abajo, a los de arriba, saber quiénes son, saber que ellos sepan que pueden contar contigo si se producen esas situaciones y tú igual. Eso va construyendo sistemas muchísimo más resistentes y también desde el punto de vista técnico, por eso poníamos esos ejemplos de que no dependa todo del enchufe, que no dependa todo del gas o que no dependa todo de lo que sea que tenga que depender.
Si es que conocemos más al repartidor de Amazon que al vecino.
Sí, bueno, y en estos últimos meses ya nos hemos hecho amigos de los repartidores. Pero fíjate, ahí también...
Que nos han dejado sin palas, por cierto. Yo no se lo perdono.
Pero depender solo de un suministrador también puede llegar a ser un problema. Entonces, ahí digo, redundancias, sistemas resistentes, pensar qué es lo peor también. No podemos estar preparados para todo, pero a lo mejor sí decir qué es lo peor o qué es lo que a mí más me molestaría que me ocurriese. Y contra eso, que es más concreto, buscar protección y asumir que si te pasan algunos otros de los males que todos nos pueden ocurrir o de las circunstancias negativas, bueno, esas son malas pero no son tan nefastas. Pero aquello que para ti sea nefasto y horrible, para eso es para lo que te tienes que tratar de proteger con esos sistemas redundantes y no a lo mejor no especialmente eficientes, pero sí un poquito más resistentes ante esas situaciones.
Filomena no nos ha puesto del todo a prueba porque es verdad que la red wifi no se ha caído en general en España. Eso ya hubiera sido para todos el caos, ¿verdad, Domingo?
Bueno, en Madrid he oído que sí que a Movistar alguna de sus redes y sobre todo algunas de las que suministraban al distrito financiero que había tenido, este lunes...
¿Algún problema?
Algunos problemas, pero sí que es verdad que Internet en general ha funcionado bien.
A mí me ha salvado una tecnología, la bolsa de basura. Porque como, claro, yo no tengo ni zapatos de nieve ni nada, ni zapatillas, y como aquí ha caído pues más de medio metro, pues lo que hacía era ponerme sobre el calcetín la bolsa de basura y entonces me la subía por la pierna y me la fijaba la pierna con una goma del pelo. Y luego ya sobre la bolsa de basura me ponía la zapatilla, la que fuera. Claro, el pie seco y toda la pantorrilla también seca. Así que está fenomenal.
Mira, consejos para pasar un temporal. Yo ese no lo tenía en la cabeza, lo apuntamos.
Pues muy bien, hemos sido todos muy guapos esta semana. La mejor descentralización del mundo, tú contigo mismo, ¿sí pues, o no?
Un poco sí. Yo creo que las mejores soluciones para días como estos son las soluciones descentralizadas, pero a nivel casi individuo, familia, comunidad de vecinos, calle, pueblo. Sí. Cuando hablamos, y estos días ha habido discusión también en las redes sociales sobre que los vecinos se ayuden, no es solo por una cuestión de solidaridad. Es verdad, y yo creo que es bueno esas instituciones comunitarias, creo que es bueno que que empecemos a formar lazos de comunitarios más cercanos y que no tengan que pasar todos por el Estado y que no tengan que pasar todo por las instituciones públicas. A mí me gusta mucho esa idea toqueviliana de que la democracia en América funcionaba porque estaba sostenida por una enorme cantidad de pequeñas asociaciones, desde religiosas, sociales, ahora serían deportivas, culturales, de todo tipo, que no pasaban por el Estado, pero a través de las cuales los ciudadanos se relacionaban entre sí, ¿no? Pues bueno, esas soluciones, ahora no es necesario montar una organización de quitanieves, pero sí que me gustan mucho esas ideas de que los vecinos se ayuden entre sí y ayuden a organizar y poner en marcha nuevos barrios.
Eso, pero es que no esperes a que alguien venga a barrerte la puerta de tu casa.
No, pero fíjate, ahí hay una cuestión moral, casi filosófica, que yo desde luego estoy a favor de esas soluciones de una comunidad que se pone en marcha y se levantan y dicen, vamos a, esto es nuestro barrio, esta es nuestra calle, vamos a hacer que funcione desde mañana. Pero no solo es una cuestión moral y filosófica, es que además creo fervientemente, creo que es que son soluciones más eficientes. Son eficientes porque quién sabe mejor que el vecino qué parte de la calle hay que limpiar primero, cuál es la parte de la calle por la que suelen salir los coches, cuáles son los árboles que pueden ser más peligrosos porque en temporales, en nevadas o en momentos de mucho viento han dado la sensación de que podían caerse y cuáles son otros árboles que sin embargo son más resistentes. Son cosas que si tú le dices al ayuntamiento, ven y límpiame la calle, pues a lo mejor se pone a limpiar primero la parte de la acera que no es muy necesaria. O se pone a proteger o a limpiar el árbol que tú sabes que es muy resistente, que es bastante joven. No. ¿Por qué? Porque el operario del ayuntamiento no lo sabe. No es una cuestión ni siquiera de mala intención, no lo sabe. Entonces, estas soluciones comunitarias de los que están a pie de calle no solo son buenas, y ya digo que yo estoy a favor moralmente y filosóficamente, es que son más eficientes. A mí me han gustado.
Pero fíjate que la izquierda es la que más lo ha criticado.
Claro, por supuesto, porque
cuando defiende el comunismo.
No, porque defiende el común de que el Estado lo ordene y yo me quede en casa. Es como, a la izquierda le gusta mucho en la teoría esta cuestión de la comunidad, de todos nos ayudamos. Pero luego cuando dices, bueno, pues levántate del sofá y ponte a ayudar. No, yo
lo que me refiero es que no había otra cosa que hacer encima.
No, pues entonces te miran con cara de no, yo cuando me refiero a todos nos ayudamos es que yo ya he pagado mis impuestos, para eso está el Estado. Es como, no. Por eso digo que desde el punto de vista moral también es muy nocivo ese tipo de mensajes, pero además es que es poco eficiente. A mí me han gustado mucho estas soluciones que hemos visto estos días, pues desde cadenas de WhatsApp de gente que se ponía de acuerdo y decía, oye, yo tengo un 4x4, tengo un coche preparado para este tipo de situaciones, que tampoco hay mucha gente que los tenga, a lo mejor subo mucho a la montaña, tengo pues desde cadenas, tengo conocimientos, lo que decíamos antes, pues para conducir en este tipo de situaciones, estoy dispuesto a llevar a aquellas personas de mi barrio, que sean médicos, enfermeras, trabajadores de primera necesidad y que no tienen medios para llegar a su trabajo, pues yo les ayudo. Y hemos visto cadenas de WhatsApp, se han utilizado las redes sociales para esto, etcétera. Pues este tipo de soluciones que parecen un poco como parches, no es que te vayas a tirar el año entero con ellas, pero en situaciones de máxima necesidad muchas veces son mucho más eficientes que si el alcalde se hubiera puesto a decir, voy a crear una cuadrilla o voy a centralizar a todos los funcionarios de ayuntamiento para que vayan a cada calle, que no sabía en qué calles eran más necesarios y en cuáles menos. De verdad, o sea.
Sí.
Pero además que
y además, Domingo, cuando somos una sociedad impaciente, es decir, queremos la solución en el minuto uno, pues la solución la tienes tú en el minuto uno.
Pues un poco sí, y que pueden ir en paralelo, ¿no? Es decir, el papel del Estado que se pone en marcha y que va tratando de solucionar aquello a lo que llega con los medios que tiene, que siempre van a ser escasos, el Estado, como cualquier medio también, cualquier empresa privada, no pasa nada porque vaya en paralelo con esas otras soluciones un poco imaginativas, un poco diferentes. En cada barrio, a lo mejor, la solución era sobre desde cómo limpiar las aceras a cómo abrir las tiendas o a cómo ayudar a aquellos vecinos que más lo necesitaban a adquirir los bienes de primera necesidad, eran diferentes. Pero van en paralelo y poco a poco, a lo largo de esos días, vamos encontrando que en un momento dado ya pues las soluciones vecinales dejan de ser más necesarias y el Estado, que al principio no podía, el ayuntamiento en este caso, pues se va haciendo cargo con normalidad una vez que se recupera esa normalidad de los servicios públicos tal y como hace en el día a día, de una forma más convencional. Pero también a mí me gustaría que las instituciones públicas impulsaran un poco ese tipo de soluciones descentralizadas. Por ejemplo, me dices, ¿qué papel podía haber tomado el Ayuntamiento de Madrid? Pues a lo mejor el Ayuntamiento de Madrid hubiera estado bien que hubiese puesto una centralita de teléfonos o una web. Eso sí lo puede hacer el Ayuntamiento. Y decir, vamos a poner en tal web del Ayuntamiento de Madrid los teléfonos de todos aquellos vecinos que nos hayan ofertado su coche para trasladar a otros vecinos a sus trabajos. Esta solución de pues que se puso de moda más o menos o fue relativamente habitual durante los dos o tres días peores del temporal, de gente que decía, si eres enfermera y vives en mi barrio, conecta conmigo vía WhatsApp que te intento acercar al trabajo, que tengo un 4x4. Pues a lo mejor
por mi zona hay alcaldes que sí que lo han hecho, ¿eh?
Claro, es una idea muy buena, que el ayuntamiento diga, yo centralizo, pongo en la web del ayuntamiento los 5 teléfonos de los 5 vecinos que sabemos que tienen un vehículo y que tienen la preparación necesaria como para desarrollar este servicio. Y las personas que quieran acceder a ese servicio, pues en este caso los enfermeras o los médicos de esos municipios, dicen, anda, ya no tengo que estar preguntando a un amigo, oye, ¿tú conoces a alguien? Sino que ya sé que en la web del ayuntamiento. Un servicio bastante útil, barato, por parte del servicio público, y que sin embargo permite, empuja, ayuda a que esas soluciones descentralizadas de las que hablábamos antes funcionen mejor. Entonces, a mí ese tipo de ideas me parecen mucho más interesantes que las clásicas, que también he visto en las redes sociales, de es que el Estado debería tener una cuadrilla de, no sé, de
transportistas. ¿De parados?
Sí, de transportistas. No, de transportistas sobre la nieve.
Ah, transportistas. Creía que los parados, porque ahí también se habló de contratar a parados para limpiar las calles.
Pues fíjate, si a mí me dijeras, deberíamos contratar a parados para... Casi ni lo había pensado esta cuestión, pero si tú me dices contratar parados, pues te digo, también me gustaría más una solución a pie de calle. Es decir, que el ayuntamiento abra una bolsa de empleo, que la abro, simplemente que diga a todos los parados de este ayuntamiento, pues dices Valdemorillo, pues todos los parados de Valdemorillo que quieran que se apunten en esta web. Además, es que eso se hace de un momento para otro. Quiero decir, abrir una web y abrir un listado son...
En Facebook, sí.
Digo, en Facebook, abrir en la página web del ayuntamiento todos los parados del pueblo que quieran que se apunten aquí y decirle a las comunidades de vecinos, oye, el ayuntamiento está dispuesto a abonaros, no sé, por ejemplo, 25 peonadas por comunidad de vecinos para ayudaros a solucionar los problemas derivados de la nevada, y que la comunidad de vecinos sea la que llame directamente al parado y le diga, oye, ven aquí, te firmo las 25 peonadas si vienes 25 días, o si vienen, contrato a 4 parados que vengan durante 6 días y os firmo las 6 peonadas, y luego tú vas al ayuntamiento con el papel firmado de que has hecho ese trabajo en tal comunidad de vecinos y el ayuntamiento te paga. Tampoco sé si sería lo más útil, pero si me preguntas, así a bote pronto te digo, mucho más interesante, solución rápida, efectiva, y que quien tome la decisión final sea el que lo necesita, es decir, esa comunidad de vecinos o ese grupo de vecinos de una calle que necesitan ayuda para limpiar su calle.
No sé si leíste un tuit que puso Julia Otero, la periodista. Dice, la naturaleza, nieve y virus han puesto el modelo ultraliberal contra las cuerdas.
Sí.
¿Cómo te quedas?
No, yo siempre, cuando leo estos tuits, siempre respondo lo mismo. Y es que le pido a Julia Otero que me diga dónde está ese sitio ultraliberal. Para irme a vivir.
Sí, Juan Ramón Rayo contesto, dice ultraliberalismo, dícese de aquella economía en la que el Estado maneja el 40% del PIB.
Claro, por eso si Julia Otero conoce un sitio ultraliberal, que además, y yo lo asumo, ¿eh? O sea,
¿qué pueblo?
En ese lugar ultraliberal de España, sé perfectamente que el día que haga un temporal cada 50 años como Filomena, me voy a quedar aislado, nadie me va a ayudar, porque además en esos sitios ultraliberales la gente es malvada, no ayudan a sus vecinos, todas estas cosas de las que hablamos aquí no ocurrirían. Pero en el que se pague un 1% de impuestos o un 2% de impuestos, yo, por favor, le pido a Julio Otero que me diga dónde es para irme a vivir allí. Asumo las consecuencias y los costes que eso puede tener sobre mi vida, pero que me diga dónde es, porque claro, yo nunca sé dónde están esos sitios ultraliberales que me dicen los defensores del intervencionismo estatal. Pues claro, yo digo, pues lo que decía Juan Ramón Rayo, mira, me parece una buena respuesta. Claro, pues mira, en un país en el que pagas el 40% del PIB en impuestos, llamar a eso ultraliberal, es que claro, a ver, si eso es ultraliberal, claro, o sea, si nuestro modelo es la Unión Soviética o Corea del Norte, pues sí, hombre, pagar un 40% de impuestos sobre el PIB será ultraliberal. en cualquier modelo más o menos normal, todo ultraliberal tiene poco. No digo que sea bueno o malo, esa ya es otra discusión, pero ultraliberal no lo parece.
Vamos a hacer un ofrecimiento desde aquí, ya casi para despedirnos, y es que si tú vives en un pueblo ultraliberal, o si conoces alguno, tú, oyente, dinos cuál es y vamos a hacer en directo allí economía para quedarte sin amigos.
Por supuesto.
¿Qué te parece?
Sí, y si nos pueden dejar quedarnos ya a vivir allí y pagar impuestos allí en ese sitio ultraliberal, pues lo pensaremos también.
Pues vamos a la despedida. Bueno, Domingo, este tema da para mucho, ¿eh?
Sí, da para mucho.
Porque no te he preguntado qué opinas de que suspendan las clases presenciales hasta el lunes. Yo en la entrada decía que ¿a qué teme más un político? ¿A caerse él en el hielo o a que se caigan nuestros hijos? Porque también le culparemos de eso.
Estoy relativamente a favor de la suspensión de las clases, por dos motivos. El primer motivo, que no debería estar en nuestra lista de preocupaciones, pero es evidente, es que entiendo que los políticos digan, si yo mando a los colegios mañana, y en un colegio cae un bloque de nieve de un árbol, no te digo ya que mate a un niño, que evidentemente sería una desgracia, pero incluso sin llegar a tanto...
Tremenda, sí, sí.
Pero pongamos que se cae un bloque de hielo de un tejado de un colegio y hay dos o tres niños que sufren lesiones graves, o sea, la que se montaría... Los mismos que están diciendo hay que abrir las puertas de los colegios, al día siguiente estarían diciendo que hay responsabilidad del consejero de educación que ha abierto las puertas de los colegios. Con lo cual, yo entiendo que los políticos sean ultra precavidos y creo que eso es más culpa nuestra que suya. Pero bueno, ya digo que este motivo es un poco que no debería estar, ¿no? Pero luego el segundo motivo es que, alrededor de lo que hemos estado hablando en el podcast, cuando hemos dicho que lo que ocurre cada 50 años te deja un poco sin herramientas, también te deja sin capacidad de previsión de lo que te puede llegar a ocurrir en los días siguientes. Es decir, yo he visto en estos días fotos de edificios de Madrid en los que se habían caído los tejados, de problemas muy gordos, y decimos, hombre, pero parece que ya está controlado, cuidado. Incluso aunque parezca que ya está controlado, en los próximos días, incluso diría semanas, va a haber sorpresas desagradables que no esperamos porque no estamos acostumbrados a esto. Entonces yo entiendo que en un momento determinado un consejero de educación diga, parece que todos los colegios de Madrid son seguros, parece que hemos revisado los tejados, hemos revisado las entradas, hemos revisado las pistas de deporte, parece que está todo más o menos en su sitio, pero retrasar lunes y martes creo que era inevitable hacerlo. Entonces decir, venga, retrasar 3 días más y asegurarnos al 100%, tampoco me parece descabellado en una situación tan excepcional. O sea, yo en eso,
ya.
En líneas generales, yo soy de que no hay que sobreproteger a los niños y que hay que, pues yo sería partidario en otras situaciones a lo mejor de decirte, venga, sí que abran los colegios, que los niños tienen que ir a clase y que hay que lanzarles el mensaje, además es una cuestión del mensaje que les transmitimos, ¿sí? Oye, incluso en situación de mal tiempo tienes que ir a clase, no porque haya un poco de frío te libras de ir al colegio. Pero cuando algo solo ocurre cada 50 años, me parece que es de los pocos momentos en los que entiendo que el político sea más precavido de lo que aparentemente debería ser.
Que piense más en él que en nosotros, también te digo, ¿eh?
Bueno, yo creo que
no piensa más... No sé cuál es el motivo...
Yo creo que es más el motivo 1 que el 2. Pero yo, desde el motivo 2, creo que es de los pocos momentos en los que está justificado que nos lo planteen.
Puede ser. Es verdad que también cumplen una función importantísima los colegios. Y yo me acuerdo antes que es verdad que abrían y a lo mejor pues iban 10 alumnos y 3 profesores de guardia, ¿no? Pero ahí estaban. Pero ahora ya ni se plantea eso, claro. En fin, ¿has hecho los deberes? ¿Tus propósitos para el año nuevo cuáles eran, Domingo?
Sí, era revisar los comentarios. No he escrito en ellos, pero bueno, ahora los estábamos mirando... Y lo primero
¿sí?
Y sí que podemos, algunos de los comentarios que nos han hecho en los últimos programas, pues si quieres respondemos.
Hombre, yo creo que sí. Tenemos que agradecer la simpatía y el cariño de los que se descargan y los que escuchan este podcast. Por ejemplo, Chus Pereda nos dejó un comentario a cuenta del podcast del comunismo con Gabriel Albiach. Dice, mil gracias por vuestros programas. Gracias a ti, Chus. Aportan sólidas bases argumentales para caminar entre el bosque enmarañado de ideologías, medias verdades o directamente mentiras por el que transitamos en el día a día. Respecto a los motivos por los cuales hoy en día se sigue defendiendo el ideario socialista, hay una sentencia del historiador romano Salustio que ya en el siglo I a.C. dijo: solo unos pocos prefieren la libertad, la mayoría de los hombres no busca más que buenos amos. Creo que es una frase muy certera sobre la condición humana que explica muchas de las situaciones que se están viviendo en la actualidad. Francisco también comentaba, sí, yo, el otro día vi...
Frase, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, que las dictaduras, no solo la dictadura comunista, y además acabábamos hablando de eso el día que hablamos del comunismo, que sigue habiendo muchas personas en Rusia que dicen, ay, los buenos tiempos de la Unión Soviética, las dictaduras generalmente generan mucha estabilidad. Las dictaduras comunistas, por ejemplo, generan pobreza, pero es una pobreza que te asegura, pues por ejemplo, pues la de la cartilla de racionamiento, que lo pasas mal, que tienes hambre, que los alimentos son una porquería, pero que dices, yo todos los meses voy con mi cartilla de racionamiento, te quitan incertidumbres.
Mira,
y hay mucha gente para la que eso es un valor. Lo que pasa es que es muy peligroso. A mí me parece, desde el punto de vista moral, de lo que eso implica como sociedad, destructivo. O sea, te acaba de corroyendo las bases de una sociedad. Pero es muy cierta esa frase que nos decía Chus Pereda.
Y David apuntaba, dice, genial programa, sois majísimos, tú más, David. Dice Albiac, un sabio, siempre es un placer escucharle. Respecto a la nostalgia de comunismo en la actualidad en los propios rusos, recomiendo la lectura del libro El fin del Homo Sovieticus.
Sí,
bueno, comentarios súper interesantes de todos. Rosa de Dios dice, os acabo de descubrir en podcast, sois un crack. Yo creía que era un poco hippie, pero visto lo que hay, voy para Amis. Y me encantan las copas. Feliz Navidad a todos. Por cierto, Domingo, te apuntan también que hay copas de cuello como grueso.
Tengo que poner,
pie grueso.
Tengo que poner fotos de mis chatos de vino en los...
No, déjalo, son tristísimos.
Oye, son preciosos los vasos y además quedan muy...
Madre mía, mesas.
Bueno,
serás capaz.
Ha habido mucha discusión, ¿eh? Ha habido mucha gente que ha mandado o que me ha puesto por Twitter y eso, fotos de sus copas de vino. Yo sabía que iba a ser un tema polémico, pero yo sigo apoyando a los chatos y a los vasos pequeños y no a las copas con pie alto.
Vale, ahí no estamos de acuerdo, ya lo sabes, Domingo. Yo adoro las cosas y si no sirven para nada, todavía mejor.
No, pero las cosas...
Da igual.
Las cosas que se caen y
si todo, si limitamos toda la utilidad, pues a ver, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos vamos para casa?
No sé. Es que tenemos que pasar del podcast a la revista de decoración y hacer una sección sobre...
Bueno, eso estaría genial.
Copas bonitas y copas que se caen.
Bueno, Carlos dice, estamos viviendo la edad de oro de las falacias ad hominem, muy bueno y muy preocupante a la vez. Sobre el podcast, yo creo que era sobre el de Titania McGraff, decía Fanny, yo soy de Hispanoamérica, de familia muy mestiza y como salí blanca, teniendo padre negro, una amiga me llamó racista por no estar de acuerdo con la teoría del racismo sistémico como culpable de todos los males de la gente de color. Un absurdo. Y Francisco... Me habéis entretenido la mañana. Recuerdo haber escuchado a una mujer negra no hace mucho decir que si una mujer blanca se pone rastas es apropiación cultural. Nos vamos al infierno.
Sí, sí, sí. Además, de verdad. Muchas gracias a todos. Y además, los comentarios en iVoox, es verdad que prácticamente todos son muy buenos. Todos nos dicen que se lo han pasado muy bien. Y yo lo quiero agradecer desde aquí. Porque los estamos leyendo, yo estoy leyendo todos los comentarios que nos hacen en estos últimos programas y muchísimas gracias por todos ellos.
Pues sí, y nosotros ya nos vamos, que llevamos yéndonos como 10 minutos.
Eso es.
A ver, ¿sabes la única vez que a mí alguien ha utilizado mis cadenas para algo? Por eso nunca las llevo ya en el coche.
No, cuéntame.
Pues mira, solo las han utilizado para romperme la ventanilla del coche y robarme. Dos veces, con mis propias cadenas he dicho, se acabaron las cadenas, o sea... Claro, no voy a facilitar el delito contra mí misma.
Yo ahora me lo he comprado para este temporal, por cierto, y llegué tarde, ¿eh?
¿De tela o normales?
De las de tela.
De las,
de,
ah,
las de tela. Pero,
vale.
pero no sabía esto que pasaba con las normales. Así que mira, estoy feliz
sí, sí.
con mi compra de cadenas.
Deben
de
coger una inercia contra el cristal, que vamos, funciona muy bien, ya te lo puedo asegurar.
Me lo creo.
En fin, que nos tenéis localizados en Twitter, @SorianoDomingo, @NRichard, y que puedes escuchar este podcast pues en iVoox, donde hemos encontrado unos comentarios pues muy dulces y que nos han encantado. También, por supuesto, en nuestro periódico, en Libertad Digital, en Es Radio y también en Apple Podcast, en Spotify, en Podimo, en fin, que estamos donde nos dejan. Y si nos dejan en más sitios estaremos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Domingo.
Muchas gracias, Richard.
Abrazos a repartir. Y de regalo hoy, para acabar, una toma falsa.
Si puedes tener, que no es fácil, ¿eh? Tener una fuente...
Espera un segundo. ¿Qué tal?
Uy, pues ya has comido todo esto.
Pues porque estoy grabando.
Yo vale. También quiero.
Venga, un segundo, Domingo,
no,
que
no
voy a ver
nada.
Si le...
Que grave.
Dí hola, Domingo.
Hola, ¿qué tal, Saúl?
Bien, está trabajando en el hielo hasta ahora.
Hola.
Muy bien, eso endurece. Hola, Saúl, ¿qué tal? ¿Has pues jugado mucho con la nieve?
Mira lo que te dice, fíjate que como llevo los cascos.
¿Qué me dices?
¿Has jugado mucho con la nieve? ¿Te lo has pasado bien estos días?
Ya se ha cansado. Tiene una capacidad de estar en un sitio cero. Concentración cero. Vale, venga, tira.
Ya le hemos dicho a la gente que se aguante. Le hemos dicho que esta idea de los sistemas un poco redundantes y no muy eficientes. Le hemos dicho. A ver.
Ya está aquí otra vez, se ha escapado. Espérate. Saúl, estoy grabando, ya no me queda nada. Venga.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.